Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a recorrer los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David?
Hola, Jorge, gracias. ¿Y tú?
Muy bien. Y vamos, como siempre en la historia, un poco para adelante y también un poco para atrás, porque vamos a hablar de los judíos en Haití, porque Haití forma parte hoy en día de los países, junto con República Dominicana, de la isla La Española, ¿no?, que fue una de las primeras islas a las que llegó Colón, pero que luego Haití tuvo una historia vinculada a Francia. Y de esto nos vas a hablar y de su vinculación con los judíos, ¿no?
Así es, pues bien, oficialmente la República de Haití ocupa la parte occidental y más pequeña de esa isla, otrora llamada la Hispaniola o la Española, que fue la segunda isla a la que arribó Colón con sus hombres, incluido Luis de Torres, y en el archipiélago de las Antillas Mayores es que se encuentra. Además, compartí con República Dominicana, digamos, esa área completa que alguna vez fue la Española, y hoy en día quedan en realidad muy pocos judíos en Haití, pero en algún momento de sus inicios hubo una presencia importante, como ya lo veremos, de sefardíes. Entonces, el primer judío que llegó a Haití, recordémoslo, es Luis de Torres, que llegó a la Española en 1492 como intérprete de Cristóbal Colón. Y después de que Haití fuera conquistada por los franceses en 1633, muchos judíos holandeses, Anusim, Marranos, Nuevos Cristianos, todo lo que ya sabemos, emigraron de Brasil en 1634 y algunos llegaron a este lugar que hoy comprende lo que es Haití. La mayoría eran conversos, claro está, venían de Holanda en principio, luego habían estado en Brasil y pues sus padres, abuelos o incluso algunos de ellos eran españoles o portugueses. Entonces muchos se convirtieron en empleados de las plantaciones de caña de azúcar francesas y desarrollaron aún más esa industria. Entonces se dedicaron a esa profesión de la cual ya hemos hablado y que fue así, que es que la caña de azúcar era la principal industria a la cual se dedicaban estas personas. En 1683 los judíos fueron expulsados de todas las colonias francesas, incluido de Haití. Sin embargo, algunos judíos permanecieron como funcionarios destacados en las empresas comerciales francesas. Después de algunas décadas, hacia el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, muchos judíos que habían sido expulsados de Haití regresaron al país. Entonces, en 1804, ya mucho después, durante la revuelta de esclavos de Toussaint Louverture, gran parte de la comunidad judía fue asesinada o expulsada de Haití. Unos años más tarde, muchos judíos polacos, ya ahora askenazis, llegaron a Haití debido a disturbios civiles en Polonia. Pero entonces, sobre Toussaint Louverture, ¿quién era? Él se le conoce como un revolucionario haitiano, político y militar, y el líder de esa revolución haitiana, que además también se le conocía como los Jacobinos Negros, no solo se dedica a erradicar definitivamente la esclavitud en Haití, y en consecuencia de eso también erradicar la esclavización en el mundo entero, sino que además perseguía a los que no pertenecieran a su religión, entre esos los judíos. Entonces, en su camino al poder, en esa lucha también contra los británicos, contra otros países, digamos que también tenía, también había llamado por una cruzada contra los judíos. Entonces, la mayoría de los jóvenes no crecieron con una educación judía allí en la, en esa isla haitiana, debido a la falta de una escuela dominical o de una vida comunitaria judía, y los niños tuvieron que ocultar su judaísmo. Entonces tenemos también huellas de criptojudaísmo, porque solo los católicos eran los que podían asistir a la escuela pública, como en los diferentes casos de otros sitios del Caribe donde hubo esa presencia católica alternada con judía, a pesar de que a veces se tenían que ligar, como ya hemos visto, y bueno, de puertas para afuera eran católicos, y en su vida íntima sí profesaban el judaísmo. También pasó en Haití. Los judíos tendían a asentarse a lo largo de esa costa, en ciudades portuarias. La mayoría de los judíos participaron en el comercio, y el comercio, por lo tanto, también fue esa principal actividad. Luego establecieron comunidades en los principales centros industriales también, y hace unos años los arqueólogos descubrieron una antigua sinagoga de criptojudíos, ¿sí? Entonces hubo esa presencia criptojudaica, digamos, hebraizante, judaizante, en Jeremí, que es la única descubierta hasta el día de hoy en la isla. También se han descubierto varias lápidas judías en ciudades portuarias como Cap Haitian, Yagmel. Y a finales del siglo XIX sí empiezan a llegar otros sefardíes, otros misrajín, digámoslo, de unas 30 familias al menos del Líbano, de Siria, de Egipto, de ese Oriente Medio. Durante este periodo se promulgó una ley francesa muy interesante, que decía que otorgaba la ciudadanía francesa a las minorías en la región de América del Norte. Entonces los que llegaban acá podían optar por ciudadanía francesa, más estando en Haití, que fue un lugar, una colonia francesa. Entonces, por lo tanto, muchos judíos del Medio Oriente se sintieron seguros al mudarse a Haití, y estos judíos trajeron consigo sus costumbres, tradiciones sefardíes. En el momento de la ocupación estadounidense, ya en 1915, por lo menos había unos 200 judíos en Haití. Y durante los 20 años de esa ocupación estadounidense, muchos judíos dejaron Haití, luego rumbo a Estados Unidos y a Sudamérica. Pero entonces, esta historia también debemos entender que Jacmel, Jeremy, Leogan, Lecalle, Petit Coif y Port-au-Prince fueron lugares donde sefardíes, en específico portugueses, lusitanos, también de Burdeos y de Bayona, se habían establecido, mientras que los judíos de Curazao se habían establecido más en la parte norte, que es Cap Haitian y San Luis. Entonces también hubo una migración pequeña, o una relación entre Curazao y Haití. Hacia 1705 muchos judíos de los expulsados habían regresado a Haití, y por desgracia se encuentran luego con Toussaint Louverture, como ya lo dijimos. Entonces, a pesar de todo, a finales del siglo XIX, unas 30 familias judías que llegan del Medio Oriente son las que, digamos, hasta hoy podrían haber dejado pasos sefardíes en el Nuevo Mundo. Y el haitiano más rico de entre todos los que hay hoy es Gilbert Villo, que es de origen sirio, y pues bien, ha sido cónsul honorario de Israel en Haití, también un importante hombre de negocios. Y bueno, también esa ocupación americana de 1915 hace que para el 37 Haití acoja unas 70 familias, unas 300 personas que huían también de ese pre-holocausto. Según esto, el Comité de Distribución Conjunta de los Judíos Americanos, entonces acá empiezan a llegar ya judíos de Centro Europa, austriacos, polacos, alemanes, rumanos. Y desafortunadamente, sin embargo, parece que más judíos no pudieron obtener visas para Haití debido al costo, según el profesor David Bankier del Instituto de Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dice que después del 38 el costo de una visa era indignante, pues había que pagar 5.000 por ir a Haití, ¿no? Entonces era un costo muy alto para quienes huían de Europa. Haití estaba muy agobiada con la necesidad de pagar deudas con Francia, así que también había puesto estos precios. Y hoy en día hay una pequeña comunidad judía que está dirigida por el rabino Lapan, que es un empresario grupal. Se llama la comunidad actual, que aún no tiene sinagoga, se llama Consistoire de Haití. Y el rabino Lapan ha sido reconocido como el rabino de Haití por el mismo gobierno haitiano. Es uno de los 50 rabinos más influyentes de América, considerado no solo por su gran cantidad de libros, sino también porque es una figura en shows televisivos. Esta comunidad, a pesar de que también hubo alguna presencia de unos judíos, de unos sefardíes raizales, de una especie de mezcla, una especie de unos, bueno, algo que ya habíamos visto también, y es que se mezclaban los sefardíes que llegaban, se mezclaban con mujeres nativas. Estos judíos raizales también tienen alguna, hasta hoy en día se pueden encontrar algunos, a pesar de que la comunidad está compuesta es por extranjeros, más que todo personal de las Naciones Unidas, ONG, diplomáticos. Esas familias raizales judías o de judíos que emigraron y se quedaron en Haití también hacen parte de esta comunidad, que continúa trabajando en el desarrollo de una sinagoga, de un centro comunitario, una escuela, entendiendo la precariedad que tenemos, que existe en Haití, siendo uno de los países, o quizá el país más pobre del mundo.
Bueno, sin duda es una historia interesante y muy desconocida, que te agradecemos que nos hayas traído en esta ocasión. David Rosenthal, y estaremos pendientes de la próxima conexión para seguir hablando de estos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Muchas gracias.